Bendiciones, soy el pastor Daniel Catarizano de Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. ¿Conoce usted alguna persona que vive en Colorado, pero que aún no asiste a una iglesia cristiana de sana doctrina? ¿Es usted esa persona? Déjenos saber llamando o enviándonos un texto o mensaje de voz al 720-325-7282, 720-325-7282. Nosotros queremos ayudarle. Que Dios le bendiga.
Same Day Heating and Air. Somos técnicos en reparación e instalación de aires acondicionados y calefacción. Tenemos experiencia comercial y residencial. Además, limpiamos y desinfectamos los conductos de su casa. Proteja a su familia de respirar toda la suciedad que tienen los ductos con años sin atención. Tenemos muy buenos precios. Para más información, comuníquese con Carlos al 720-212-5516. Same Day Heating and Air.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Vamos a orar y vamos a comenzar entonces nuestra lección de hoy, basado en el libro de Colosenses 1, versículos 1 al 14, y nuestro estudio de hoy, nuestra concentración va a estar en los versículos 12, 13 y 14. ¿Okay? Así que vamos a orar y luego entonces vamos a la lección. Padre, te damos gracias por el servicio que acaba de concluir hace un rato atrás, y gracias ahora por esta lección. Pedimos que tú nos guíes, también a aquellos que están escuchando en Viva Mejor, ahí en Radio La Red, que también sea esta lección de bendición para sus vidas como lo es para nosotros. Oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Ya hemos leído muchas veces Colosenses 1, 1 al 14. Vamos a leer solamente los tres versículos que estudiamos hoy en el mensaje y vamos a ver qué preguntas hay, qué comentarios, qué han apuntado, los que acostumbran a apuntar, y podemos compartir. Versículo 11, para un poco de contexto: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Eso vimos hasta el domingo pasado y jueves. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vimos varias cosas en tres versículos, ¿verdad? Varias cosas. O fue un poquito diferente el mensaje del comienzo porque nos llevó a la cuestión que nos ocupa, ¿verdad?, con el tema de la familia Bernal. Pero aparte de eso, después entramos, claro, ya en el mensaje. A ver, ¿qué podemos decir o qué preguntas tenemos de los versículos 12 al 14? ¿Quién tiene el micrófono? Ok, adelante.
Tal vez me voy a salir un poquito del tema.
A ver qué hacemos.
Pero acerca de lo que usted nos comentó, acerca de lo que estamos pasando, de la esposa de Eduardo.
Sí.
Usted mencionó que Eduardo se veía tranquilo, obviamente le duele. Y sus papás de Isabela estaban un poquito más intranquilos. Entonces, yo entiendo que Eduardo tiene la paz que nos da el Señor. Yo no conozco a las otras personas. Pero usted, ¿cómo me puede ayudar? ¿Cómo yo le puedo decir a otra persona? Yo entiendo lo que usted nos dijo, pero a otra persona, ¿cómo le puedo decir yo? pues ellos no tienen tranquilidad porque no tienen al Señor, pero yo no le puedo decir ahí así porque él se siente ofendido. Ahorita salió una persona de aquí que no entendió eso y quería hablar con usted y quién sabe qué tanto. Y yo le dije, ok, yo le hago la pregunta al pastor. No sé si me puede explicar algo, gracias.
Con todo gusto. Yo tuve que dar esa respuesta, esa explicación a los padres de Isabel, porque ellos estaban literalmente desesperados, ¿cierto? Gritando uno de ellos y, you know, las típicas cosas, ¿por qué te la llevaste? Cosas así. Entonces, el mismo esposo de Isabel, Víctor Eduardo, me pidió que me acercara si podía orar por ellos. Y ya los conocimos alguna vez, han visitado acá, pero ellos no viven aquí, viven en México. Entonces yo me acerqué a ellos y directamente les dije, bueno, ustedes necesitan conocer al Señor Jesucristo. Porque cuando no tenemos a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, estas cosas nos desesperan. Pero los que ya somos salvos por solamente la gracia del Señor Jesucristo y nos hemos arrepentido y hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, tenemos una paz que, como ven a su yerno, en otras palabras, se los dije, aquí está, es inexplicable. Es algo que uno no podía entender antes, no puede entender que no es de Cristo, pero podemos entender ahora. Entonces, él estaba llorando mucho. Cuando yo me enteré, la primera cosa fue llamarlo por teléfono. Obviamente se desahogó. Cuando estuve con él, lo abracé y, bueno, llanto, llanto, llanto. Pero ustedes entienden la diferencia entre el llanto del dolor y la desesperación, ¿verdad que sí? ¿Entienden eso? El llanto de la desesperación y el llanto del dolor son diferentes, ¿verdad que sí? Entonces, el llanto del dolor es normal. ¿Ustedes recuerdan alguna vez que Jesús lloró? El versículo más pequeño de la Biblia, dicen. ¿Cuándo fue la ocasión? Exacto, cuando su amigo Lázaro murió y estuvo enterrado ya por 4 días en una tumba. ¿Nunca se preguntaron por qué lloró si él sabía que lo iba a resucitar? ¿Para qué llorar? ¿Por qué no llegó con la actitud de decir, a ver, por favor, no lloren, espérenme un minuto, enseguida lo resucito, nadie llore? Él no fue con esa actitud. ¿Por qué lloró Jesús? La Biblia no dice mucho, pero dice algo que la gente comentó cuando vio llorar a Jesús frente a la tumba de Lázaro. ¿Quién recuerda lo que el pueblo dijo? Miren cuánto le amaba. Miren cuánto le amaba. Entonces, uno dice, ¿para qué va a llorar aunque le amara si lo iba a resucitar? Porque el Señor Jesús era todo Dios, pero también era todo hombre. Y en ese momento, igual que usted, igual que yo, frente a la muerte, sintió ese dolor de esa separación. Y más que de la separación, muchos intérpretes serios, teólogos de la Biblia, sienten, piensan, estudiaron que es el dolor de la muerte. Mire lo que pasó, lo que ocurre a los seres humanos por cuanto todos pecamos. Entonces, no es pecado para un cristiano. Yo sé que usted no está preguntando eso, pero aprovecho de decirlo porque sé que en radio gente puede pensar eso también, o algunos de ustedes aquí en Aurora. No es pecado llorar cuando un familiar muere. Mi papá murió hace unos 3 años atrás, fue una muerte súper pacífica y dentro del dolor hermosa, de la manera que él partió, yo lloré. Y hubo un poco de angustia en el llanto en un momento, pero no desesperación. ¿Ven? Es simplemente, bueno, es una separación y es un recordatorio de lo que el pecado ha hecho en la humanidad. Entonces, no hay problema con llorar, pero yo aprovecho en el nombre del Señor, en el buen sentido de la palabra aprovechar, la grandísima oportunidad de presentar el Evangelio justamente en ese momento de dolor. Y lo voy a volver a hacer cuando sea el funeral dentro de pocos días. Entonces, aun cuando yo voy al funeral de una persona, yo tengo que presentar el Evangelio, brevemente, y decir, esta es la realidad para todo ser humano. A veces digo, este es el momento de la verdad. ¿Qué en el sentido ustedes comprenden eso, verdad? En el momento de si uno realmente es creyente o no, en el momento de la muerte se nota. A veces más que en otros momentos. Si hay desesperación, esa persona no tiene la paz de Cristo. Si hay esperanza dentro de la angustia, esa persona tiene a Cristo. Yo lo experimenté varias veces, ¿se imaginan? Acabo de cumplir 67 años, es decir, he visto morir mucha gente. Cuando digo visto, algunas veces cara a cara, otras veces he sabido familiares que han muerto en mi país, cosas así. Uno llora, está bien. Entonces esa es mi respuesta, no hay ningún problema. Si la persona me hubiese venido a hablar después del servicio, yo le hubiese dicho exactamente lo mismo. Los cristianos también lloramos, nos duele, pero no estamos desesperados. ¿Por qué? Porque ese es el milagro, entre otros milagros, de lo que ocurre cuando conocemos al Señor Jesucristo. Hay esperanza en medio de la separación, no hay desesperación. Entonces el apóstol Pablo, inspirado por Dios, el Espíritu Santo, dice que no debemos desesperarnos como los que no tienen esperanza. Entonces, la desesperación viene cuando uno no tiene la esperanza de la vida eterna con Cristo. Entonces, la idea es, jamás la voy a volver a ver. Y yo le dije a estos papás y mamás, si se quieren volver a ver, tienen que recibir a Cristo. Con eso hay un peligro, porque puede la persona llegar a decir, yo recibo a Cristo porque quiero ver a mi hija, porque ella... creemos que está en la gloria con Cristo. No, tiene que llegar el arrepentimiento, tiene que llegar el proceso ese de la salvación. Pero siempre el Señor Jesús en la Biblia y los apóstoles usaron bien, como una tremenda o buena oportunidad, la muerte de alguien para presentar la vida en Cristo. ¿Ok? Gracias. ¿Explica? Ok. ¿Hay más? Y tenemos que ir al tema de Colosenses, ¿ok? Ni sé dónde anda el micrófono, de acá no lo veo. Oh, ahí está, la nave.
Nomás acerca de la pregunta que hizo, que por qué había llorado Jesús.
Jesús.
Por, iba a decirle que por ser 100% Dios y también 100% hombre.
Tenía sentimientos.
Y también creo que por sentir que la gente no creía, claro. No confiaba precisamente en claro. Que él podría resucitar.
Claro. Recuerdo en otra ocasión, donde también tuve que sacar a la gente de la casa porque andaban llorando y haciendo escándalo. Cuando murió aquella niña, dice Rosy, ¿recuerdan todos eso? Ahora, esa era la costumbre entre los judíos. Se contrataban por dinero lloronas. Entonces las personas iban llorando por la calle con flautas. ¿Okay? Y si uno no contrataba gente que hiciera eso... la familia, ustedes vieron cómo a la gente, no somos los hispanos solos, ¿no? Hay culturas más, culturas menos, que les importa mucho lo que dicen las demás personas, qué dicen los vecinos y los parientes. Sáquense eso de la cabeza. Yo no hago las cosas en mi vida, en mi familia o en la iglesia conforme a lo que dice la cultura o los parientes. Entonces, en muchas culturas, si usted no se viste de negro y se pone de luto, lo miran como diciendo... que falta de respeto al muerto. ¿Sabían que en algunos países de la tierra el luto es vestirse de blanco de la cabeza a los pies? Ven que es una cuestión cultural, no es bíblico. Pero en la antigüedad, no contratar lloronas, gente que fuera y llorara, hiciera escándalo y fuera con flautas, tocara música fúnebre, era como esta gente no amaba al finado o a la finada, eso había que hacerlo. Jesús llega a esa casa... y la Biblia dice que encuentra a todos ellos, y Jesús contraculturalmente dice a todos que se vayan de ahí. Y la gente sale del llanto y la angustia a burlarse del Señor en medio del funeral.
Quédese con nosotros, regresamos después de esta pausa.
1650 AM Radio La Red, a través de toda el área metropolitana de Denver. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, somos Leti
y Kevin
del programa Los Adolescentes de la Red.
Te invitamos a escucharlo todos los jueves a las 8 de la mañana y 4:30 de la tarde. Abordamos temas sobre nuestra fe, cómo vivirla y compartirla.
Todos los jueves aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La familia es un gran regalo de Dios.
Y qué gozo siente Dios cuando una familia funciona como Él la diseñó. Tal vez hoy usted pueda cantar de gozo por su familia o esté triste porque esa no es su realidad. Cualquiera sea su situación, quiero decirle que el plan de Dios para su familia sigue en pie. No todo está perdido. Seguramente va a requerir tiempo y esfuerzos, pero Dios es fiel a sus promesas y si usted se pone en las manos de Dios, las cosas van a cambiar. Claro, tal vez diga, es que yo estoy dispuesto, pero mi familia no. De todas maneras, el cambio comienza con una persona. Propóngase en su corazón orar para que Dios intervenga en su familia y también obedezca lo que Él le indique hacer en el proceso. Como usted sabe, todo requiere tiempo y trabajo. Si siente que ya no tiene fuerzas para luchar, tal vez lo que debe hacer es dejar de luchar y comenzar a trabajar con la sabiduría que da Dios a los que le buscan. Dios le conoce a usted y a cada miembro de su familia. Él sabe cómo transformar las vidas. En términos comerciales podríamos decir que este es el negocio de Dios. Así que cambie su lamento en fe. Entréguele a Dios su carga y reciba de Él sabiduría y fuerzas hasta llegar a ver materializado el plan de Dios para su familia. Les saluda Daniel Catarizano compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Contáctenos a dsmonline.org.
¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com.
Gray Lawns Landscaping. Somos el servicio en jardinería profesional que has estado buscando. Ofrecemos servicio de mantenimiento, comercial y residencial, irrigación, iluminación exterior, removemos nieve durante la temporada de invierno y llámanos para nuestra lista completa de servicio al 303-356-3414. 303-356-3414 y visítanos en graylawnslandscaping.com.
Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red en Denver, Colorado, y para todo el mundo vía radiolared.net.
Por algo en la Biblia aparece ese evento. No crea que es nomás para decorar la historia. ¿Ok? Y hay una especie de cultura que exalta la muerte. Entonces uno dice, bueno, voy a llorar, voy a tomar días de duelo. Eso va a ser bueno, hoy los científicos nos dicen, hasta es bueno para nuestro cerebro procesar el duelo. Pero hacer toda una cultura o hacer toda una cuestión alrededor de la muerte, de ahí nació Halloween. Entonces hoy también no es la única, el único origen, pero ¿qué celebra Halloween? ¿Qué celebra México el Día de los Muertos? ¿Hay algo que celebrar? Come on, no hay nada que celebrar. Pero esa morbosidad demoníaca adentro, que se goza en eso, y el ser humano a veces no se da cuenta, que está celebrando algo que en realidad es una maldición, es una condenación. Jesús, el Señor le dijo a Adán y Eva, ¿verdad? Que si hacen esto, morirán. Y la Biblia claramente dice que el pecado entró a la humanidad y con el pecado, la muerte. La paga del pecado es muerte. Se manifiesta en primer lugar la muerte física. Y en segundo lugar, ven que va para justos e injustos, todo el mundo muere. Y luego también, obviamente, en la muerte espiritual, en el sentido de la separación con Cristo, de la cual el Señor igual nos puede dar vida cuando nos arrepentimos y venimos a Él. ¿Okay? Así que Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro por el significado que estoy diciendo desde la muerte, por la incredulidad, como dice Bernabé también, de los demás, ¿okay? Duros de corazón, pero él no fue insensible, él tenía emociones, así como en Juan capítulo 4 se encuentra con la mujer samaritana. ¿Y por qué estaba Jesús en el pozo y pidió agua?
Porque era necesario.
Era necesario, pero hay otra razón. Hay otra razón más, no por ella, por él. La Biblia, ustedes tienen que aprender a leer la Biblia más detenidamente. La Biblia dice, él estaba cansado del camino. Se sentó a descansar. Y después le dijo que tenía, o sea, era un ser humano. Si usted salta eso, ahora a veces saltamos eso porque si usted ha sido católico, la interpretación, la hermenéutica y la interpretación del catolicismo es alegórica, no es textual. Entonces, aunque ven estos textos y hasta puede un sacerdote hablar un poquito del tema, casi siempre la idea es, ok, ¿qué mensaje hay acá alegórico? ¿Sabe lo que es una alegoría, verdad? Entonces, va por ese lado y se pierde en el camino detalles. Ahora, estamos en Colosenses y ustedes van a ver, si el Señor nos permite, que el domingo próximo vamos a estar hablando de la Deidad de Jesús. Jesús era Dios al mismo tiempo que era hombre. Si no hubiese sido así, nunca se hubiese cansado, nunca se hubiese sentado en ese pozo cansado del camino. Y usted dice, si era Dios, ¿cómo se va a cansar del camino? Porque también era hombre, y como hombre se cansó del camino. Y como hombre lloró frente a la tumba, y como hombre se enojó por la incredulidad de otras personas, y como hombre tiró las bancas de esos usureros que estaban en el templo, ¿ven? Sin pecar. Pero hay muchas manifestaciones de Jesucristo en la Biblia como hombre santo sin pecar, pero que nos muestran que era hombre. Ahora, recuerden que Colosas, ahora entrando en la clase de hoy, más específicamente, los gnósticos, ¿qué pensaban acerca de Jesús y de su cuerpo? Prestó atención al mensaje, ¿qué dijimos? Que el cuerpo era malo, y por lo tanto, si el cuerpo era malo, ¿cómo podían pensar que él estuviera en el cuerpo? Si es Dios, no puede estar en el cuerpo es malo. ¿Dios hizo al cuerpo humano malo?
No.
No. ¿Dios lo hizo a Adán y Eva con pecado? No. ¿Por qué el cuerpo humano hoy se enferma y se muere? Por el pecado, por la caída. Pero Dios todo lo hizo perfecto. Dios todo lo hizo hermoso. Yo mencioné ese texto. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo, en su momento. Entonces, ese era uno de los problemas gnósticos. Hoy en día hay gente así. Hay gente dentro de lo que se llama la cristiandad o el cristianismo, más específicamente, denominaciones cristianas, supuestamente protestantes, etcétera, que no creen que Jesucristo tenía un cuerpo material como el suyo y el mío, porque todavía creen que el cuerpo es malo. Eso es una teoría que se llama el ascetismo. ¿Han oído hablar de eso? Si no, agréguenlo a su lenguaje. El ascetismo. El ascetismo predica que el cuerpo es malo. Entonces, de ahí salieron ciertos movimientos, más adelante, aún dentro del catolicismo romano, que tuvieron que ver con el monasticismo. Y ahí edificaron los monasterios. ¿Y qué pasan los monasterios? ¿Quiénes están ahí? Los monjes. ¿Cuál es la idea?
No contaminarse el mundo, apartarse del mundo.
Correcto.
Uh-huh.
Yo he estado en Europa varias veces, en Israel, y he visto monasterios metidos entre montañas, enclavados ahí, no puede salir de ahí. Si sale, se cae. Están allí, no todos los monasterios están así, ¿verdad? Pero imagínense lo que ha significado siglos atrás edificar semejante cosa. Y están completamente apartados de la tierra. ¿Por qué? Porque son personas afiliadas a la idea del ascetismo, entonces la idea de no contaminarse con el pecado. Bueno, la historia no bíblica, la historia del cristianismo, nos muestra que ha habido varios casos de monjes clandestinos, en el sentido de que están en un claustro, están en esos edificios, que han testificado tener tremendas luchas inmorales en su propia mente al estar encerrados. Todos hombres, no viendo ninguna mujer, pensando no hay ninguna mujer a quien podamos codiciar, como Jesús dijo, con nuestros ojos, lo puede codiciar con su mente, con su imaginación. Entonces no sirve eso. En su intento de pensar, seremos más santos de esa manera, Dios dice no. Y luego el Señor dijo que tenemos que ser sal y luz del mundo, los cristianos. ¿Cómo podemos ser sal y luz del mundo si estamos encerrados en un convento? O en un monasterio, convento para las monjas, monasterio para los sacerdotes. Entonces, yo no juzgo la intención de ellos. La intención puede ser buena, quieren ser gente que realmente son piadosos, santos, pero eso no resuelve el problema del pecado que tienen encima, igual que usted y yo. ¿Ven? Entonces, uno dice, ¿de dónde surgen estos movimientos que conocemos en nuestro tiempo de vida? Nada es nuevo debajo del sol, ¿ven? Como dice Salomón. Esto es algo que tiene raíces siglos y siglos atrás. Comenzó con estos movimientos aún en la era cristiana. Siglo II, siglo III, comenzaron estas cosas a surgir y por eso se empezó a fraccionar. Cuando alguien les pregunte, no, la iglesia cristiana, yo no creo porque a mí tiene tantas denominaciones, el catolicismo también. No están los franciscanos, los jesuitas, y uno puede mencionar, ellos también están fraccionados. ¿Por qué? Porque más o menos desde el siglo II, III para arriba comenzaron estas cosas. Los gnósticos, observe, 2000 años atrás, colosenses, ya Pablo estaba batallando con gnósticos en Colosas, ¿por qué? Decían que Jesús no es Dios. Entonces, muchos finalmente, ante la predicación de Pablo, como mi predicación hoy, el Espíritu Santo los convence, se resolvió el problema. Otros siguen en su rebeldía y entonces forman sus propios grupos. Y así han comenzado la multiplicidad de sectas y denominaciones y religiones dentro de ese gran paraguas que le llamamos, o umbrella que le llamamos cristianismo. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Qué más apuntaron por ahí? Estamos teniendo una buena conversación. Hermana, a ver si... Oh, perdón, no vi el micrófono.
Ahorita, pastor, de lo que estaba diciendo usted, comentando de cuando lloramos por la muerte de alguien o la desesperación, aquí mismo en el 12 y en el 13 nos dice que el Señor nos da gozo. Cuando el Señor nos da gozo y aceptamos ser partícipes de la herencia que nos da, es cuando no sentimos el dolor en nuestro corazón, porque estamos librados de la potestad de las tinieblas. Right. Entonces, cuando aún no hemos aceptado al Señor y no comprendemos su palabra y no lo leemos, como aquí nos lo está explicando, es cuando no aceptamos el dolor de la muerte.
La gente puede no entender, y no los culpo, porque uno si no es de Cristo aún no lo entiende. ¿Cómo puede haber gozo en medio del dolor? Humanamente es una cosa o la otra. Entonces esto, la Biblia dice que es locura para los que se pierden. ¿Ven? La persona que no entiende, no tiene a Cristo en su corazón, en su vida, el Evangelio y la cruz y todo este mensaje es locura para ellos. ¿Cómo podemos saber que es verdad? La única forma es teniendo a Cristo en nuestra vida. Eso es un milagro. ¿Ustedes entienden, comprenden que es un milagro lo que estamos hablando? Que aunque no se levantó un muerto o resucitó este o usted sanó de una enfermedad o yo, esto también es un milagro tremendo. Y uno lo comprueba cuando pasan estas cosas. Entonces, dolor, por supuesto que vamos a sentir dolor. Ustedes en el Antiguo Testamento tienen como yo una expresión que dice que Dios se arrepintió. Dios no se puede arrepentir porque se arrepiente una persona que hizo algo mal o malo o pecó. Es una traducción que en realidad en el idioma hebreo dice le dolió a Dios en su corazón haber hecho esto y aquello. No está arrepentido, simplemente duele aún a Dios el impacto del pecado. Cuando Dios condena al mundo en la época de Adán y Eva, a él le dolió haber creado al hombre, dice. Pero no es que está arrepentido, simplemente es que él es amor y tiene sentimientos y tiene ve como nosotros. Entonces, sí vamos a tener dolor en nuestro corazón cuando llega el momento de la muerte. Yo tengo épocas todavía que de pronto me cruza mi papá y yo lo extraño. Pero eso es muy diferente a la desesperación.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Hola, te habla Marta Cáceres. Y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en un nuevo horario y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita 1650 AM Radio La Red.
Hola, soy Elsa Catarizano del programa Te con Elsa y junto con Lilia Velo hablamos de temas de interés para las mujeres. Escúchenos todos los martes a las 8 a.m. y 4:30 p.m. Las esperamos. Bendiciones.
Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcasts y comerciales en Radio La Red. Hacer público tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions.
¿Te chocaron? Llámanos hoy. Barrios Oro Repair. Somos profesionales en reparación, pintura de vehículos y nos especializamos en reparación de granizo. Hacemos trabajos personales, trabajamos con tu aseguranza y te ayudamos con tu deducible. Somos un taller establecido y tenemos muchos años de experiencia. Llámanos, el hermano Otto Barrios te atiende amablemente al 720-908-9562 y estamos ubicados en 112 South Lottie Street en Denver, cerca de la avenida Alameda e Interestatal 25. Barrios Oro Repair. 720-908-9562.
Same Day Heating and Air. Somos técnicos en reparación e instalación de aires acondicionados y calefacción. Tenemos experiencia comercial y residencial. Además, limpiamos y desinfectamos los conductos de su casa. Proteja a su familia de respirar toda la suciedad que tienen los ductos con años sin atención. Tenemos muy buenos precios. Para más información, comuníquese con Carlos al 720-212-5516. Same Day Heating and Air.
Bienvenidos a la edición de los lunes en Viva Mejor, donde usted escuchará el estudio bíblico compartido por el pastor Daniel Catarizano en Iglesia La Red Aurora.
En la desesperación, el dolor reina. En la desesperación, en la falta de esperanza, el dolor es rey. Es decir, gobierna nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Pero cuando tenemos a Cristo, el dolor está sujeto al gozo del Señor. Y la Biblia dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. O sea, que no confundan gozo con estar contento, sonriendo, todo está bien, no pasó nada. No, eso es escapismo y eso es tonto. Eso enferma nuestra mente, nuestras emociones, eso es tonto. El Señor nos pide eso. Lo que Él dice es, la presencia del Señor en nuestras vidas produce paz que sobrepasa todo entendimiento. Produce gozo en medio del llanto, en medio del dolor de la separación, en medio del dolor de la enfermedad. Y usted dice, pastor, yo entiendo lo que me está diciendo porque yo lo vivo. O porque yo lo viví cuando pasó esto o lo otro, como yo le estoy diciendo. ¿Okay? Entonces, solamente la persona que ya es adoptada por Cristo Jesús, lo cual es una señal de la salvación. Si usted dice, ¿cómo puedo saber que soy salvo? Hay varias cosas en la Biblia, esta es una de ellas. Que ha pasado aún después de su decisión por Cristo, cuando Dios ha permitido que usted o yo atravesemos pruebas o circunstancias de la vida como la muerte, que son inevitables. ¿Cuál es nuestra reacción? Si estamos desesperados y tirándonos ahí en la tumba, o por qué te fuiste, o culpando a Dios, y eso a mí me está diciendo, esta persona no tiene esperanza, no conoce a Cristo. ¿Okay? Ahora, si la persona conoce a Cristo, aun si la persona que murió se fue sin Cristo, va a haber un poco más de dolor porque sabemos que no está con Cristo, sabemos que está en la condenación y esperando ese día final en el juicio. Pero tampoco eso llega, aunque sea súper doloroso, a perturbar nuestra propia paz. ¿Okay? Ahora, algunos que están escuchando en Radio La Red y algunos que ustedes me están mirando acá, pueden estar pensando, este hombre está loco, esto es imposible. Si usted piensa eso, yo no me ofendo. ¿Sabe por qué? Porque así pensábamos todos antes de alguna manera, más, menos. Y la Biblia dice, el Evangelio, el mensaje de la cruz, todo esto que estamos diciendo es locura. ¿Pero para quién? Para los que se pierden. Lo que usted se tiene que preguntar, escuchándome en radio ahora, usted aquí enfrente de mis ojos, ¿es locura para mí? O sea, para usted, si para usted esto todavía es una... Entiendo que no pueda ir a procesarlo, comprenderlo, pero no es tanto por ahí, porque no es tanto intelectual el asunto, ¿lo ve? El asunto es qué está pasando dentro de mi ser. Usted tiene esa experiencia como yo y muchos aquí presentes que decimos, la verdad es inexplicable, no lo puedo poner en palabras, pero en medio del dolor, en medio de la angustia, hay paz. Realmente el gozo del Señor, su presencia es mi fortaleza. No confunda el gozo del Señor con, hey, vamos a cantar. Yo recuerdo, estaba pensando hace poco, un canto que escribió un querido hermano, ya hace muchos años que está con el Señor, allá en los años 70 y algo, Rolando, y él escribió un canto, él escribió como 100 cantos que cantábamos en la iglesia a veces. Y él cantaba, no puede estar triste el corazón que alaba a Cristo, no puede estar triste el corazón que alaba a Él. Por eso te canto, aleluya, no puede estar triste el corazón que alaba a Cristo. Entiendo lo que quiere decir, no comparto cómo lo está diciendo. Porque el corazón que alaba a Cristo puede estar triste. Lo que no puede estar es desesperado. Lo que no puede ser es que la angustia lo abarque y pase el tiempo y no salga de la angustia o entre una depresión. Ahí algo está mal. ¿Ok? Muy bien. Por algún lugar anda navegando el micrófono y Eddie me va a decir quién lo tiene aquí. Yo. Adelante.
Sí. Usted dijo, todo lo hizo Él cuando nos calificó por medio de su adopción. Y nos dio una herencia, ajá, nos rescató y nos trasladó. Todo un proceso. ¿Podría explicar si ahí la salvación por gracia?
Eso, ¿todo es eso? La salvación por gracia.
Esa.
Ahí gracias. No hay ninguna obra de nuestra parte. Excelente pregunta. Excelente pregunta. Es todo un proceso que Dios hace. Por eso vieron que yo les dije insistentemente en el mensaje. ¿Y qué hicimos usted y yo? Nada. Lo único que nosotros es demandado hacer es reconocer que necesitamos al Salvador. Y para reconocer que necesitamos al Salvador, que es Cristo el Señor, necesitamos reconocer que somos ¿qué? Pecadores, por cuanto todos pecaron, están echados, expulsados, destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué es pecado? ¿Robar, matar, alterar? Y usted dice, sí, pero yo muchas de esas cosas no las he hecho. No importa. Usted es un ser humano y ya nació en pecado. Y usted dice, ¿qué significa que nací en pecado? ¿Que mi mamá era una mala mujer o mi papá? No. Más allá de cómo haya sido su concepción en el vientre de su madre o la mía, simplemente usted es un ser humano y ya hereda el pecado por naturaleza. Y luego ya lo va haciendo por su propia decisión desde pequeño. Así que somos pecadores por naturaleza y por elección. Entonces, eso nos ha destituido de la gloria de Dios. Pero como Dios nos ama, dice la Biblia, Él quiere salvarnos. Y la única forma es que Él haga algo. ¿Ustedes comprenden eso? ¿Sí o no? La única forma para la salvación es que Dios lo haga. El ser humano no tiene forma de hacerlo. O lo hace Dios o no lo puede hacer nadie. Así que, por más que usted quiera hacer actos de piedad y actos religiosos, y ir a la misa o estar acá en el servicio y tratar de ser un buen esposo, una buena esposa, un buen soltero, un buen joven, un buen estudiante, fine, nos va a ayudar a todos en la sociedad, y usted va a vivir un poquito mejor, pero no va realmente a vivir mejor, en el sentido de lo que la Biblia significa, porque igual va a ser pecador, igual está bajo condenación. La única forma de ser salvo es reconocer que somos pecadores. ¿Qué destino horrendo nos espera si no nos arrepentimos pronto? Miren lo que pasó con Isabel, tenía 34 años, estaba sentada aquí frente de mí, alabando al Señor como que tenía el resto de su vida. ¡Boom! Fue a dormir la siesta, nunca más se despertó. Y así mueren niños, ancianos, jóvenes, recién casados, solteros, cualquiera. Está establecido, dice la Biblia, para absolutamente todos, o sea que usted y yo estamos incluidos, ¿verdad? Que mueran una sola vez. Usted no va a morir varias veces. Que muera una sola vez. A menos que venga Cristo antes, ¿no? Y luego el juicio. Ahora usted dice, pero juicio, bueno, pero si ya Cristo pagó por usted en la cruz, si usted aceptó eso, no hay juicio de condenación para usted. Simplemente usted llega y está el Señor diciendo, yo lo he perdonado, fine, todo está bien. Si usted llega del otro lado sin el perdón por la sangre de Cristo, no hay forma de ser salvo. Por eso lamento decir que la Iglesia Romana, el catolicismo romano, ha hecho en inglés decimos un disservice, no sé cómo decirlo en español, con relación a la cristiandad, porque les han hecho creer que hay una segunda oportunidad o una posibilidad a través del purgatorio. Ahí en la mesa de la información hay una lista de los años exactos en que la Iglesia Romana fue haciendo estas cosas, mucho después de Cristo. Inventos. Falsa esperanza. Cuando el Señor dijo, yo hice todo por ustedes. Es cuestión de aceptarlo a Él, pero de verdad, ¿eh? No, nomás, oh sí, yo creo en Cristo. Con lo que realmente significa creer y aceptar a Cristo, o rechazarlo. No hay otra oportunidad después. Ningún familiar puede hacer de aquí nada por usted. Por más misas que haga y pagos que dé, lamentablemente, de acuerdo a la Biblia, está perdiendo su tiempo, su dinero, sus esfuerzos. Y pues sí, todo. Entonces, solamente en Cristo hay salvación. Ok, Camila.
Pues es que iba a hacer un comentario, pero ya lo dijiste, es básicamente todo por gracia. Y sí, me llamó mucho la atención cuando en la predica dijiste como, y traslado al reino de su amado hijo. Dijiste yes, como, bueno, y ustedes caminan o algo así. No, es automáticamente, somos transportados para eso. Y eso como que, tipo, uno sabe, pero tipo, racionalizar eso es como, wow. O sea, realmente no hacemos nada, solo aceptamos al Señor y el Señor se encarga de todos los demás y ahí Él muestra su amor y cuán bueno es Él.
Amén. Piénselo de esta manera. Siempre somos esclavos. Todo ser humano es esclavo. Y usted dice, pastor, yo estoy en los Estados Unidos de América, yo soy libre políticamente y más o menos. Pero todos somos esclavos. ¿Qué significa? O somos esclavos de Satanás o somos esclavos de Cristo. Entonces, cuando somos trasladados, yo les dije, en los reinos en aquellos tiempos, eso es lo que pasaba. El mismo pueblo de Israel fue llevado al cautiverio. No les pidieron permiso. No les dijeron, Southwest, compre un ticket y vaya a Babilonia. No, se los llevaron cautivos. Entonces, hoy en día, usted y yo somos esclavos de Cristo. Llamar a Cristo nuestro Señor es llamarlo nuestro Dios, nuestro amoroso esclavo, amo, nuestro amoroso amo, nuestro Señor, nuestra vida le pertenece a Él y somos los esclavos más libres del mundo. ¿Ven que parece una contradicción? No para el que salve.
Visítenos en el internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejortsm.com, 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
¿Alguna vez le aconsejaron que tenga fe? Eso se escucha muy a menudo en las iglesias o en boca de algunos familiares y amigos bien intencionados. Pero quizá usted se pregunte, ¿cómo hago para tener fe? ¿Y fe en quién? La fe es la confianza de obtener algo que usted espera que ocurra. Es más que esperanza, es convicción sobre algo que aún no se ve. Me llama la atención que cuando la Biblia habla de fe, está refiriéndose a una práctica más que a un sentimiento. Cuando tenemos fe, actuamos de acuerdo a esa fe. Por ejemplo, usted va al trabajo porque está confiado que aún hay un lugar para usted allí. De no tener esa confianza, se quedaría en su casa. Usted está poniendo a trabajar su confianza, es decir, se mueve de acuerdo a la confianza que tiene que hay en el trabajo un lugar para usted. En la vida espiritual ocurre lo mismo. Tener fe en Dios es más que solo creer en Él. Es caminar por la vida sabiendo que usted puede contar con Él para todo. La Biblia dice que en Dios vivimos, nos movemos y somos. Eso es practicar nuestra fe en Él, es depender de Dios, es confiar en Él permitiéndole que nos guíe por su camino. Le animo a poner toda su fe en Dios y a practicarla día tras día. Le saluda Daniel Catalizano compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Contáctenos a dcmonline.org.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound, DJ de música cristiana.
¿DJ de música cristiana?
Sí, soy Ángel Super Sound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc.
Ángel Super Sound, DJ.
Angel Super Sound.
720-327-5099, 720-327-5099.
Angel Super Sound.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
¿Sergio tiene el micrófono? Alma.
Pastor, usted empezó el mensaje hablando de los gnósticos y algo que me llamaba la atención es que usted se refería a ellos como no entienden el lenguaje del Evangelio.
Right.
Y terminó su mensaje diciendo que necesitamos una a tener comprensión de la Biblia porque es el right. antídoto para las herejías y es el elemento fundamental para la vida. Yes. Entonces, es una manera tan importante de decirnos que debemos ir hacia las Escrituras yes. constantemente y vivirlas. Y un poco un plus hacia, hablamos de la muerte, me viene a la mente el canto que dice, cuando el Señor me llame a su presencia, ajá, al dulce hogar, al reino de esplendor,
el cielo de esplendor
le adoraré cantando la grandeza amén. De su poder y su divino yeah. amor.
Amén.
Y yo platicaba con mi esposo, le digo, yo nací con himnos, los aprendí, le dijo, sí. como cotorrito, y me lo sabía muy bien por ajá. número y todo. Pero ahora tienen una significancia tan grande para mí, porque yeah. no me da temor decir cuando el Señor me llame sí. a su presencia. Claro. Al contrario, me alegra, me emociona, porque voy a estar delante right. de la presencia del Señor.
Yo era un niño en mi iglesia, no muy pequeñito, pero un niño, y mi pastor le gustaba predicar bastante del cielo. Mi mamá que está aquí presente quizás lo recordará. Y yo era muy pequeño, pero ya criado en las cosas del Señor y entendía la salvación, el cielo. Y yo me acuerdo alguna que otra vez en mi niñez orar para que el Señor me llevara a su presencia. En otras palabras, orar para que el Señor... Bueno, quiero morir. ¿Usted se tenía depresión? No. Al escuchar los gozos del cielo y estar en la presencia del Señor, yo como niño pensaba, ¿y yo qué hago acá? ¿Para qué estamos acá? Es maravilloso, tengo una familia hermosa, pero lo que él está diciendo, que dice la Biblia, ok, vamos. ¿Qué hago acá? ¿Verdad? Después uno va creciendo y va diciendo, como Pablo, ¿recuerdan lo que dice el apóstol Pablo? Yo quisiera estar con él. Es mucho mejor, muchísimo mejor, dijo Pablo. Pero entiendo que es necesario todavía estar aquí a causa de ustedes, porque el Señor lo estaba usando. ¿Ven? Pero yo nunca tuve síntomas de suicidio, mucho menos de niño. Pero los gozos del cielo y leer la Biblia, me encantaba el tema de la segunda venida, aún como niño. Entonces, y los cantos, ¿verdad? En presencia estar de Cristo, ver su rostro, ¿qué será? Cara a cara espero verle. Y yo pensaba, ¡ya! Yeah, ¡come on! ¿No? Como diciendo, ¡ok, fantástico! Después uno va creciendo y se va envenenando, ¿verdad? Con cosas del mundo. Pero siempre estuvo esa esperanza bendita, y eso es en no tener miedo a la muerte. Ahora, el hecho de no tener miedo a la muerte no significa que uno no tenga cierta aprehensión a la muerte. A ver, palabra en español un poco más difícil. ¿Qué significa la palabra aprehensión con la H en el medio? Ok, aprehensión significa no querer tocar algo. Por ejemplo, yo le tengo aprehensión a las serpientes. ¿Y usted? ¿A ustedes de las personas que les gusta agarrarlas, pasárselas por el cuello, mirarlas, así tipo demoníaco, verdad? Que andan ahí con las víboras enormes y pensando que son tan inocentes que nunca les va a pasar nada. Aprehensión es algo que, se los digo en palabras así, comunes, es como decir, bueno, no me gusta esto, pero bueno, yo también en la secundaria tenía aprehensión a los exámenes. Otro test. ¿Y hay que estudiar? Oh, es cierto, para eso vine a la escuela. All right. Pero cuando no había estudiado muy bien, el corazón latía, ¿verdad? Y yo pensaba que le pase algo al profesor o a la profesora. No le deseo nada malo, pero que nos llegue, ¿verdad? Y entonces es una especie de como decir, yo sé que tengo que pasar por eso. No le tengo terror, no le tengo miedo, pero en realidad si pudiera evitarlo mejor. Right? Entonces uno dice, bueno, pero al mismo tiempo, al ver morir otros creyentes, o haber conocido la historia de creyentes que han muerto de diversas cosas, el Señor también está ahí en su presencia y hay paz. ¿Okay? Pero no hay miedo, porque uno sabe que del instante en que uno cierra sus ojos y deja respirar, al instante, dice la Biblia, usted ya está con el Señor. El Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Así, ¡pac! Antes que usted pueda, antes que sus familiares derramen la primera lágrima, usted ya está con el Señor. Entonces, ¿para qué temer? Lo que pasa es que se ha hecho todo otra vez, una cultura en relación a la muerte. ¿Ve? La música es tétrica. ¿Vieron esas películas cuando... si usted le quita la banda musical, no va a tener la misma sensación. Si usted le deja la música misma lo condiciona cerebralmente, mentalmente, y usted empieza a meterse en el asunto. Si usted lo viera sin música, bueno, sería diferente la reacción. Entonces, el ser humano tiene ese, conoce el morbo, ¿verdad? Esa morbosidad de jugar con estos asuntos y crear toda una cuestión horrible. Hoy los funerales son un poco, los funerales modernos son un poco mejores que los de antes. ¿Usted se acuerda de los de antes? Yo no sé en sus países, pero donde yo vivía, oh my goodness, cuando entraba a un funeral, una casa funeral, había esas grandes coronas llenas de flores, con cosas, la gente llorando. Ya no más el llegar ahí, el olor horrible de tanta flor y toda esa cosa hedionda y la gente llorando. O sea que uno tenía que llegar y si no lloraba, no era humano. Era como que lo preparan para eso, y vístase de negro, y demacres el rostro, y entre con la cara así, porque claro, entonces eso es toda una fabricación. No estoy diciendo que no hay dolor, pero dígame la verdad, si usted tuviera una herida en su cuerpo, ¿le pediría a alguien que lo golpee para que le duela más? No, entonces ¿por qué los seres humanos hemos hecho tanta fiesta con el tema de la muerte? San la muerte, y el Día de los Muertos, y Halloween, y no estamos hablando de los santos difuntos, como el catolicismo creó la idea de recordar a los cristianos que murieron en el martirio. Estamos diciendo hay todo un culto. Han llegado a cementerios acá en otros países donde las tumbas de la gente que tiene dinero o se mete en deuda el resto de su vida para hacer grandes tumbas y son como edificios y tienen... ¡Es tétrico! ¿Sabe lo que es eso, verdad? Usted nomás pasa por ahí, ve esas tumbas y ya nomás le inspira al miedo, ¿verdad? Y después las películas de terror y aparece el viejo con el hacha grande. Y eso es todo fabricado, pero observe lo que hace el diablo, lo que hace Satanás. Hace que usted y yo le tengamos más que aprehensión a la muerte, es que le tengamos miedo. Y luego vienen las películas de terror. No pase al cementerio después de tal hora de la tarde o a la noche porque el espíritu de este, que sea, no pasa nada. El lugar más tranquilo del pueblo es el cementerio. Al que tiene que tener miedo es a los vivos que andan por ahí locos, emborrachándose. Mire, ayer ustedes conocen a Angelita de Botón, ¿verdad? Ayer Angelita tuvo un accidente. Está bien, gracias al Señor, está bien. Pero como para... ¿Conocen el refrán sobre llovido mojado? De todos los que nos estaba pasando este fin de semana, encima eso. Ahora, gracias a Dios está bien, hoy está con un poco de dolor, no ha venido aquí. Fiel, ella viene siempre con su esposo. Pero ven, un borracho. Borracho. Ahí se cae, se duerme, ¡pum! Entonces, no, otra vez. no se necesita agregarle más a lo que ya está, ¿ok? Pero Colosenses es una carta que nos inspira porque dice, de verdad el Señor es quien dijo que es. Y en el domingo capítulo 2, ahí es donde cuando alguien les diga, la Biblia no dice que Jesús es Dios, Jesús lo dijo varias veces de diversas formas, y Colosenses, Pablo lo dice y otras cartas lo dicen. Ok, no tengo ni idea de quién tiene el micrófono, o lo tiene Diberto. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Aquí adelante, Rigo. Veo que aprendimos el mensaje de hoy. Gloria a Dios. Rigo.
También decía, somos, bueno, comentó en su predica, somos los adoptados por el Señor.
Ya. Yep.
Comprendo la parte espiritual donde el Señor a nosotros aceptarle nos adopta. Me recordaba a otra parte cuando hace la comparación con Israel, donde Israel es la rama principal, luego nosotros nos...
Yeah. Como injertados.
Los libros romanos. Injertados. Ahora en nuestro tiempo con la iglesia, ¿cómo funciona esa parte? Israel sigue siendo la rama principal, hasta donde tal vez sea un poquito fuera de...
Israel sigue siendo el pueblo escogido por Dios. Hay que tener esa excelente pregunta. ¿Por qué? Me lleva a esto. Dentro del mundo cristiano, las denominaciones... Algunos creen en lo que se llama la teoría del reemplazo, replacement theory. La idea para ellos es, ahora la iglesia es el nuevo Israel y por lo tanto Israel quedó desechado. No, nosotros somos injertados en esa rama que es Israel. Por eso Pablo dice ahí, ustedes no se enorgullezcan porque ellos estuvieron primero. Ustedes están injertados, ¿ok? Entonces, el pueblo de Israel no ha perdido su estatus de pueblo de Dios, ¿ok? Eso no significa que... Y despedimos a la gente de Radio La Red, ¿ok? Gracias, hasta mañana. Pero eso no significa, les decía a ustedes, que tienen beneficios extra especiales. Aún sí tienen algunos beneficios. Lo que está ocurriendo hoy día en las noticias, hay varios milagros que ocurren dentro de la potencia que tiene el ejército israelí. Hay varias cosas inexplicables, ayer otro día estuve viendo algo de eso, que ellos mismos se sorprenden. Bueno, el Señor prometió que iba a cuidar a su pueblo. Tanto en el cautiverio, cuando estuvieron allá con los babilonios, persas, etc., como hoy día, todas las naciones se están poniendo en contra de ellos. Pero Dios está mostrando, ese es el pueblo que yo elegí, del cual vino mi hijo, el Mesías, del cual nació el Mesías. Pero no, yo no creo en el asunto de replacement theory. Que la iglesia reemplazó a Israel. No, la iglesia es en un sentido nuevo Israel espiritual, pero que dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios. Ahora todos, judíos y gentiles, somos hijos de Abraham. En Abraham todos somos judíos en ese aspecto, no como étnicamente o nacional o políticamente.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.